Era de prever. No ha dejado indiferente a nadie. Y no, no te hablo del debate de anoche, tranquilo. Me refiero a la propuesta para que la carrera de magisterio se amplíe a 7 años, por ejemplo, con una prueba nacional que se realice al terminar el grado, con un quinto año de máster que sea igual para profesores de primaria, de secundaria, con 2 años más de prácticas remuneradas, y al séptimo se obtendría el diploma que capacitaría, según quien promueve la idea, mucho mejor a los profesores de nuestros hijos. Una profesión que además tendría que pasar por exámenes periódicos. ¿Qué te parece? La idea, entre otras que enseguida te va a contar el protagonista, vienen recogidas en el borrador del libro blanco de la profesión docente, no universitaria, que el filósofo y catedrático y profesor de instituto, y a muchas honras, José Antonio Marina, ha entregado ayer en el Ministerio de Educación. 20 propuestas en total que José Antonio y su equipo han desarrollado desde finales de verano para transformar, como pretenden transformar, el sistema educativo, empezando, no sé si por lo más importante seguramente, que es el profe. José Antonio Marina, buenas tardes.
Sí, Ángel, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, aunque sea un día de fiesta.
Pero que fue en tu programa, yo creo, donde hablé por primera vez del libro blanco. O sea,
pues seguramente, sí. porque coincidió, yo me enteré un fin de semana y tú viniste el lunes o el martes, sí. Y efectivamente ahí empezó a rular la cosa, es verdad.
Sí, sí, yo no sé si entonces pensabas que iba a tener tanta difusión o tanta repercusión como ha tenido, porque yo tampoco lo creía, de manera que
pues
seremos todos los sorprendidos.
Pues mira, no sé si esperábamos tanto, pero me alegro mucho de que haya tenido tanto, porque estoy convencido, y te lo digo de corazón, José Antonio, y hemos hablado muchas veces, que a la gente, no solo a los profesores, a la gente este tema le interesa muchísimo.
Sí, yo creo que sí, porque es verdad que ha tenido una difusión enorme, pero una difusión con un gran interés. Se ha discutido. Yo espero que sea el comienzo de un debate serio en educación, porque lo que estoy hablando no es de cómo deben ser los profesores. Lo que estoy hablando es, necesitamos mejorar la educación de nuestros chicos y chicas para un mundo muy complicado, muy acelerado, muy feroz en que van a vivir. Y entonces tenemos que hacer la pregunta al final, ¿cómo deben ser los profesores para poder enseñar a nuestros alumnos todo lo que ellos necesitan aprender? Y bueno, pues tenemos que mejorar mucho, porque se han vuelto las cosas muy difíciles.
Sin duda.
Y porque siempre que hay algún problema social, la sociedad se vuelve hacia la escuela para decir, bueno, ¿y qué hace la escuela? Bueno, pues lo que vamos a hacer es dar un paso al frente y decir, pues vamos a intentar hacerlo de manera que cumplamos las expectativas que la sociedad tiene sobre nosotros, porque si no, estamos tratando injustamente a nuestros hijos.
Que son, en el fondo, la madre del cordero de toda esta historia, sin duda.
Evidente.
José Antonio, por intentar resumir la propuesta que has presentado, a modo de prólogo, ¿es una especie de MIR, el MIR que entendemos para los médicos, si algo parecido para los profesores?
Sí, sí. Porque, mira, hace unos años la revista Newsweek hizo una comparativa entre cerca de 30 estados en distintos aspectos de la administración pública.
¿En Estados Unidos?
En Estados Unidos, pero en todo el mundo.
Uh-huh.
Entonces, en educación, Finlandia estaba la número uno y nosotros estábamos en el lugar 21º, 22º. Pero cuando estudiaban la cuestión sanitaria, el sistema sanitario, nosotros estábamos los terceros y Finlandia estaba pues también cerca del 20º lugar. Entonces, ¿por qué, si hemos hecho bien el sistema sanitario, no vamos a hacer bien el sistema educativo? Pues porque no nos hemos puesto a ello, no lo hemos tomado en serio. Nunca hemos formado bien a los profesores. Tenemos estupendos profesores, pero todos autodidactas. Y entonces ya es hora de quitar esta especie de discurso pesimista, dramático de la educación, y decir que en la educación no hay milagros, pero tampoco hay misterios. Es aprender de quienes lo han hecho mejor y decidir imitarlos.
¿Por qué, José Antonio, una prueba nacional? Lo subrayo, lo de nacional.
Sí.
En esos 4 años primeros.
Vamos a ver, porque lo que nos interesa a todos es que el nivel de todos los profesores de España sea el mismo nivel. Y además, por una cosa importante, definir cómo deben ser las competencias de los profesores es una competencia estatal, de manera que el Estado tiene que ejercerla. No es de las comunidades autónomas. De hecho, el Tribunal Constitucional dio hace unos años una sentencia en contra de Cataluña que quería poder diseñar los programas de formación del profesorado. Y el Tribunal Constitucional dijo, no, esto es competencia del Estado. Y yo creo que eso es una señal de garantía, es decir, que tiene que ser unificado el perfil de los profesores para todo el Estado. ¿Por qué una prueba? Porque es que lo que nos interesa es cómo formamos bien a los profesores, que es un asunto caro, si lo haces bien, porque tiene que tener un aspecto práctico que resulta siempre muy caro. Entonces, tiene que haber una prueba de evaluación a nivel nacional para que no haya ningún tipo de diferencia por comunidades, y una vez que esté aprobado, que además es con números clausus, como el MIR, de manera que lo que tienen que decir las administraciones es cuál es su cálculo de plazas de profesores que va a haber en primaria, en infantil y en secundaria, para acomodarse más o menos a eso, y que no haya la situación actual en que estamos licenciando tres veces más, el triple de maestros que necesitamos, lo cual significa que dos de esas partes, el 60%, se van a quedar sin trabajo.
¿Qué nos vas a contar a la profesión periodística y a las facultades de ciencia, claro, de la información? Salvando las distancias, pues, es una fábrica de frustraciones.
Pues claro. Y entonces, que todo el mundo que quiera estudiar, estudie, pero quien se va a dedicar a la enseñanza, que sepa que tiene que pasar esa prueba nacional, porque después va a haber un curso ya de gran nivel. Eso sí, se puede hacer ya en los centros superiores de formación del profesorado, que pueden estar en las comunidades, o que a lo mejor es mejor hacer uno nacional, eso hay que estudiarlo y planificarlo. Y ese es un curso muy duro, de mucho nivel, y una vez que se ha aprobado, ya es cuando se pasan a hacer prácticas pagadas en centros de secundaria o de primaria, donde ya han sido seleccionadas, pero bajo la tutela de un tutor, porque lo que necesitamos es que aprendan en la práctica. Es decir, claro, no puede ser, si nadie se fiaría de un cirujano que no ha entrado nunca en un quirófano y que todo lo ha aprendido en los libros, lo mismo con un profesor.
A modo del residente de un hospital.
Exactamente.
Otra cosa que me llama la atención, José Antonio, la FP. Dices que los profesores han de tener formación continua en empresas.
Claro.
Interesante.
Bueno, por una razón, porque es que si los profesores de formación profesional, sobre todo los que tienen que ver con toda la parte técnica, van a enseñar unas técnicas que están cambiando de una manera velocísima.
Y tú imagínate, sí, que en las fábricas y en las empresas cambia.
Claro. Entonces, ¿dónde se van a formar los profesores de formación básica, por ejemplo, que están dando automoción? ¿Van a estar todavía explicando el motor de explosión que ellos estudiaron en la escuela? No, tendrán que ir a ver qué es lo que están haciendo en las fábricas. Entonces, el modo de dar, mientras que en el resto de las disciplinas, el mismo sistema educativo puede hacer un sistema de prácticas, porque viene de la ciencia, viene de la universidad, en la parte técnica tiene que ir a los sitios donde se están desarrollando y evolucionando las técnicas, que son las empresas. Porque además vamos a tener que pedir ayuda a las empresas para que parte de la formación de nuestros chicos se haga en las empresas, que es la esencia de la formación dual,
claro,
que ha funcionado en Alemania, que se ha implantado en la ley, que lo normal es que siga, porque es un muy buen sistema, pero que no lo puedes hacer si no encuentras la colaboración de las empresas. De manera que el que la escuela salga de la escuela, que es una de las propuestas, yo creo, importantes de este libro blanco. La escuela tiene que ser, por una parte, un centro de atracción, que todo el mundo venga a la escuela, que venga a ayudarnos, que venga a observarnos, que venga a ayudarnos, a criticarnos, pero también a valorarnos. Y, por otra parte, que la escuela salga, pues, para buscar ayuda en las empresas, para influir en el barrio, para educar en los sitios donde muchas veces las familias no tienen nivel educativo. De manera que es un cambio, yo creo, en la concepción de la escuela. Somos centros de irradiación y centros de atracción, porque en último término cualquier cambio social va a empezar en la escuela.
Sin duda. Tomamos nota. Admirado, queridísimo José Antonio Marina. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Ángel.
Un abrazo, amigo. Adiós.
Un abrazo.